En España, el Tribunal Supremo condenó ayer al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación para ejercer sus cargos jurisdiccionales por haber ordenado la grabación de las conversaciones entre acusados presos y sus abogados defensores en un caso de corrupción conocido como la trama Gürtel. Según el Tribunal Supremo, se vulneró el derecho a la defensa. Debemos condenar y condenamos al acusado como autor responsable de un delito de prevaricación a 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos. Esta sentencia, que fue resuelta por unanimidad, no es pasible de apelación, aunque Garzón había dicho con anterioridad que tenía previsto, de todos modos, algún recurso, por ejemplo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre otras cosas, Garzón es conocido por aquellos hechos del año 1998, cuando solicitó a Inglaterra la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien se encontraba en Londres para realizarse una intervención quirúrgica.
Yo creo que es una figura absolutamente paradigmática de los últimos años en el campo de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. No hay forma de pensar que esto no tenga una cierta connotación de persecución atrás de Garzón, ¿verdad? Más allá de los aspectos estrictamente técnicos, jurídicos.
Completamente de acuerdo. Es decir, digamos, lo de Pinochet, porque había españoles involucrados, ese fue el fundamento, en las desapariciones, en las muertes, en las torturas en Chile. Lo de Silingo, por lo mismo en la Argentina, que es un militar argentino procesado por Garzón. Y en este asunto, cuando él dice, o la hija dice en una carta, que hay gente que festeja con champán, es que los dirigentes del PP, porque sigue habiendo dos Españas en España, los dirigentes del PP que estaban involucrados en el blanqueo del dinero, que tenían como colaboradores y personeros los abogados que lo visitaban. Pero en el fondo de este asunto hay el tema de las fosas donde están enterrados entre 100.000 y 130.000 españoles. Es decir, que en este juicio comparecieron deudos que reclamaban los cuerpos, porque ni siquiera son desapariciones. Se sabe además el nombre y el apellido. Garzón fue el que ordenó la excavación para encontrar los restos de García Lorca. Entonces, ahí quienes saltan, las corporaciones franquistas, que están en la raíz, por ejemplo, cuando Encarnación Aguirre hace esa declaración que respetan el resultado de las leyes, su padre fue miembro del tribunal franquista que de alguna manera declaraba las sentencias de los republicanos después de la derrota en la guerra civil.
Por esas actuaciones relativas a la guerra civil española, también está siendo objeto de una demanda el juez Baltasar Garzón. Él tiene varios juicios en su contra abiertos. El primero en el que se produce un fallo es este que estamos comentando, con la decisión del día de ayer del Tribunal Supremo.
Yo pienso que todo lo que se ha dicho es verdad y está bien, pero no comparto el fondo del asunto. Las mujeres honestas y los buenos jueces no se hacen notar, y este es un juez espectacular que actúa para el público y después hace la reverencia a la platea y sigue. Así como hizo estas cosas, fue el que demolió a Felipe González a propósito de los grupos GAL, de buena y de mala manera, y yo no le perdono eso. Y lo hizo, como siempre, para lucirse, y además en ese caso con una cosa negativa, fea. Se había acercado a la política a través del PSOE, quiso ser candidato, no anduvo, y a partir de ese momento cambió la posición, se puso en contra, y fue uno de los que demolió a Felipe González para siempre, que era una figura extraordinaria. Terminó con la izquierda real y poderosa de España. Y eso no se lo perdono. Hace cosas muy espectaculares, se preocupa de Pinochet, está en Londres, y eso es una cosa muy notoria y da la vuelta al mundo. Pero un juez verdadero, trabaja de manera silenciosa y profunda, no para la platea, sino para hacer justicia siempre de la manera profunda. Y ese no es el estilo del señor Garzón. Pienso que en este momento es víctima de una repulsiva posición, y estamos completamente de acuerdo con lo que dicen Matilde y Mauricio. Pero él personalmente no me merece la consideración de un gran juez.
Puedo, como siempre, aunque no comparta, comparto lo que vos podés decir. No importa, pero yo lo importante es que me entiendo con el pibe. Quería decirte que los GAL fue una cosa tremenda.
Yo sé eso.
Era una, secuestraban gente, torturaban gente, defuncionaban gente y dependía del gobierno al punto de que esa investigación no llegó a Felipe González, pero sí llegó al ministro del Interior Barrio Nuevo,
claro,
que fue encarcelado, y al comisario Vera, que fue el que estuvo acá, dicho sea de paso, a buscar los etarras que trabajaban en un restaurante aquí, que después fueron liberados.
Mauricio, sé perfecta,
en España cuando
sé perfectamente eso, y de fondo estás diciendo una verdad profunda. Pero la verdad es que la actitud de Garzón fue comprar declaraciones de gente que estaba presa con la promesa de soltarlos. Hizo de las cosas, como sucedió en este caso, hasta un grado de exageración. Es decir, la descripción que se hizo de su intervención en la actividad de los defensores y los presuntos delincuentes en este acto, que es el que le costó el problema este, no es así. Lo que hizo fue la instalación de micrófonos clandestinos,
claro,
¿no?, para saber lo que decían en secreto defensores y acusados, ¿no? Y es una cosa un tanto irritante, porque no se puede agredir la defensa natural de los delincuentes de esa manera. Aunque sean delincuentes, tienen todo el derecho a ser juzgados de otra manera.
El Tribunal, ¿no?, Supremo sostiene que no hay un proceso justo si se elimina el derecho de defensa, y por tanto cualquier restricción de este derecho debe estar especialmente justificada.
Sí, pero
en este caso argumenta, no existieron datos de ninguna clase que indicaran que los abogados mencionados en los hechos probados estuvieran aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos.
Pero todo eso es mucho menos grave que poner micrófonos clandestinos para escuchar lo que dicen la defensa y los defendidos.
Bueno, justamente
ese hecho es un hecho gravísimo y no se puede tolerar. Tienen razón lo que dicen eso.
Pero justamente el Tribunal Supremo lo que sostiene es que para poner esos micrófonos no había razones. No había.
Ah, si hubiera habido razones, se pueden.
La sentencia afirma que se vulnera el Estado de Derecho cuando el juez, con el pretexto de la aplicación de la ley, actúa solo por su propia subjetividad.
Bueno, yo creo que Baltasar Garzón eligió el camino mediático. Es decir, si hacemos memoria, por ejemplo, ¿alguien conoce otro juez que de trascendencia internacional, por sus actos, por sus cosas, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Tahití, donde se les ocurra? Es decir, ¿alguien conoce otro juez? Es decir, él es único.
Es espectáculo.
Es decir, él es realmente una persona mediática internacional. Es decir, encontró una veta muy grande, que tal vez la descubrió con el caso Pinochet y la aplicación de una ley internacional muy rara que permitía a un español juzgar a un chileno que estaba transitoriamente en Inglaterra. Es decir, una triangulación rarísima de los tiempos estos internacionales en que vivimos. Y eso es lo que lo lanzó a la fama. Ahora, claro, el problema de cuando se lanzan a la fama es que entonces los enemigos de esta persona, por la razón que sea, empiezan a molestarse y empiezan a tomar acciones. Y creo que el gran error que cometió fue meterse con el franquismo, ¿no? Es decir, el franquismo existe, los franquistas, las falanges existen, es decir, tal vez no sean una fuerza muy importante, tal vez estén ahora integrados al PP en su mayoría, o tal vez otros estén fuera del asunto, pero eso existe. Y entonces, en cuanto toca los temas del franquismo, sobre el cual hay una ley que de punto final, ahí se arma lío. Y yo creo que esto, el fondo de la cuestión, es que se la dieron porque encontraron un acto absolutamente delictivo, como es la escucha ilegal, y entonces con esto le están cobrando todas las cuentas, sobre todo por el franquismo.
No, yo quería simplemente agregar algo que me parece que enaltece la figura de él, y es cómo se ha mantenido equidistante de las fuerzas políticas importantes de España. Es decir, él, así como lo liquidó al PSOE con los grupos GAL, con el descubierto de los grupos GAL, sin ningún problema, ahora a los que están con las mafias del narcotráfico y de los lavados de dinero, cercanos al PP, también les da. Es decir, él se mantiene muy libre en ese aspecto, y eso es lo que lo pone por arriba. Yo estoy de acuerdo que las escuchas telefónicas es un delito, y si cayó por ese lado, bueno, mala suerte. Tendrá que defenderse, es brillante, y buscará, como dice él, que no violó el derecho de la defensa de los acusados. Bueno, eso es un tema jurídico, técnico, que verá cómo se defiende. Pero está bien acusar a la gente que comete el delito de los escuchas telefónicas. Está bien.
Desde la audiencia, Santiago dice, es un juez que quiso hacer política desde su banquillo. Y es una buena señal que le quede claro que no es intocable, que la justicia tiene principios y no debe politizarse. Los jueces no deben ser todopoderosos, sino simples aplicadores de la ley y la Constitución.
Y bueno, yo creo que el mecanismo que funcionó acá por encima de eso que fue incorrecto es lo mismo en el otro extremo, que utilizaron el recurso de que no pagaba los impuestos para detener al Capone. Digamos, acá, en el trasfondo de toda esta historia es, siguiendo el compartido razonamiento de Matilde, que ni el PP siente a Garzón un santo de su devoción, ni lo siente el PSOE. Y que aprovecharon esta volteada para que, cuando le hincaba el diente a un problema de fondo que hay en España, que son las fosas donde están enterrados entre 100.000 y 130.000, a lo que se suma otra cosa que ha saltado en estos últimos meses con mucha fuerza, la desaparición de niños de republicanos que los absorbían y los educaban en familias franquistas. Entonces, ese es el problema de fondo, y esa es la razón por la que yo siento hacia Garzón el respeto por haber iniciado, como nadie lo inició, el tema de la recuperación de los cuerpos de los 100.000 desaparecidos.
Tenés razón.
Está bien.
Tenés razón.
Para terminar de ordenar la información, el año 2010 Garzón ya había sido suspendido cautelarmente por las dos causas que tenía abiertas en el Tribunal Supremo en aquel momento: cobros recibidos del Banco Santander durante su estadía en Nueva York, un tema por el cual todavía no ha sido juzgado, y por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, caso que está visto para sentencia en estos momentos.